Hola, bienvenidos al informe de James Bond, el podcast en español dedicado por completo al agente 007. Yo soy César Santana, así que ajústate el corbatín, prepara tu martini y sumérgete en el mundo del espionaje con Bond, James Bond. Hola, ya inicia el podcast del informe de James Bond. Muy contento de estar con ustedes, llevándole este contenido a ti, que quieres conocer un poco más del agente 007. Si en verdad te gusta nuestro contenido, pues te invito a que le des like, me gusta, dependiendo de la plataforma que nos escucha, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o Google Podcasts. Suscríbete, compártelo, de verdad, eso nos ayuda a crecer y a llegar a otro público que quizás le interese conocer el mundo de Bond, James Bond. Y como nuestro objetivo es mantener viva la franquicia, pues necesitamos ese público joven para que conozca al agente secreto británico más famoso del mundo. De inmediato, pues vamos a iniciar con las informaciones que tuvimos en el mes de febrero. Febrero es un mes corto, aunque este año fue bisiesto. Y fíjense cómo, sin tener una película en producción, entre comillas, porque no sabemos si lo están haciendo a puerta cerrada, pues tenemos muchas noticias. Así que estas son las noticias en el mañana. Comenzamos con la primera exposición de Bond dedicada a la ciencia y a la tecnología. Se llamará 007 Ciencia, inventando el mundo de James Bond, y se llevará a cabo en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago. Básicamente explorará la forma en que la física, la química, la ingeniería y las matemáticas han dado forma a las aventuras en pantalla de James Bond. Se exhibirán 13 vehículos y 90 artículos o artefactos, desde el prototipo jetpack que usó Bond en Thunderbolt, Operación Trueno, hasta el lápiz labial y los auriculares de paloma en No Time to Die, Sin Tiempo para Morir. La exposición presentará la ciencia y la tecnología de las 25 aventuras de 007 y será desde el 7 de marzo hasta el 27 de octubre de este año 2024. Así que si vives en Estados Unidos o estarás visitando este país en ese rango de fecha, pues anótalo para que puedas visitar este museo. La siguiente noticia es el nuevo libro sobre la película Doctor No. La editora Taschen ha anunciado la publicación de un nuevo libro de 492 páginas titulado James Bond, Doctor No. Básicamente es un relato completo sobre el rodaje de esta primera película de 007. El libro incluye las opiniones de los productores Kobe Broccoli, Harry Satman, del director Terence Young y del director de arte Ken Adams. O sea que los lectores podrán seguir la producción de la película a través de un relato día a día de lo que ocurrió en ese rodaje. O sea, qué escenas se rodaron y quiénes tomaron las decisiones que dieron forma a la historia y a los personajes. El comunicado dice que son 1007 imágenes incluidas. Sí, así mismo, 1007. Qué casualidad. Donde habrá tomas curiosas, fotos inéditas, así como memorandos, documentos, carteles y diseño de producción. De verdad que es increíble que después de más de 60 años todavía sigan saliendo a la luz fotos e imágenes inéditas. O sea, ¿por qué la tienen tanto tiempo guardada? Bueno, James Bond, Doctor No, está escrito por el historiador de cine Paul Duncan, mismo autor del libro Los Archivos de James Bond. Así que ya saben, los interesados pueden reservar ya en 007store.com. Otra noticia es que se ha revelado el diseño de la portada británica de A Spy Like Me, Un Espía Como Yo, la segunda novela de King Sherwood que pertenece a su trilogía 00. El libro se publicará en abril del 2024. También se ha revelado la nueva portada para la edición de bolsillo de la novela On His Majesty's Secret Service, ya que después del éxito que tuvo el año pasado, con motivo, ¿verdad?, de la coronación del rey Carlos III, pues la novela corta de James Bond, escrita por Charlotte Pearson, pues se publicará ahora en una edición de bolsillo este verano y contará con una nueva portada un poco más llamativa. La venta será a partir del 6 de junio. Otra noticia no muy alentadora para nosotros, los Bond fans, es que Barbara Broccoli estuvo presente en los premios del British Film Institute. Allí estuvo Christopher Nolan y el director canadiense Denis Villeneuve, y se mostró un poco, digamos que evasiva al preguntarle sobre el próximo James Bond. Y bueno, su respuesta fue: no hay nada que pueda decirles sobre la próxima película Bond. Todavía no hay nada. De verdad que eso nos bajó un poco los ánimos, pero como dije anteriormente, a veces no es la ocasión, el lugar ni el momento para hablar o para dar las noticias oficiales de la próxima película. Seguimos esperando. Por último, se informó la actualización de Cypher 007, o sea, la más reciente actualización del juego para móvil. Cypher 007 incluye ahora nuevos niveles, personajes y contenidos inspirados en la película The Spy Who Loved Me, La Espía que Me Amó. O sea que lo puedes descargar ya ahora en Apple Arcade. Esperemos que después se acuerden de nosotros, los que tenemos Android. Bueno, luego de esas noticias principales, debemos de mencionar, lamentablemente, las personas que fallecieron en este mes de febrero. Tenemos que el 12 de febrero falleció el señor Alec Mills, que fue el operador de cámara y director de fotografía durante 20 años. También el 22 de febrero falleció Pamela Sanen, a la edad de 80 años, la actriz británica que interpretó a la señorita Moneypenny en la película Never Say Never Again, Nunca Digas Nunca Jamás, de 1983. A ambos los vamos a recordar con mucho cariño y seguirán en nuestros corazones. Que descansen en paz. Bien, hasta aquí nuestro segmento, las noticias en el mañana. Vamos a pasar ahora con el segmento principal de este episodio. Mucho antes de la primera elección de Pierce Brosnan como James Bond en 1986, y que en aquella ocasión no pudo interpretar al agente 007, hubo otro actor que también fue contratado, pero a diferencia de Brosnan, este no tuvo la oportunidad de aparecer en pantalla con el tuxedo del agente británico. Vamos entonces a conocer un poco más de esa historia, esa parte de la franquicia de James Bond que algunos desconocen. Y como este actor estadounidense tenía ascendencia latina, o sea que pudimos tener un Bond latino, era mexicano por parte de su madre, pero chileno por su padre. Entonces he invitado a un nuevo amigo bondiano chileno. Y este país, Chile, tiene conexión con James Bond porque allí se rodó parte de la película Quantum of Solace del 2008. Su nombre es Marcelo Vivar, de Operación Punta Arenas. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás?
Muy bien, acá. Muchas gracias por la presentación y en general. Para mí es muy emocionante estar acá, dentro de todo, estar aquí dentro de algo quizás algo más comprometido con lo que es la saga. ¿Cómo está relacionarme, colaborar con otra gente que también le gusta James Bond? Para mí algo muy, muy grato, sinceramente.
Qué bueno, qué bueno. Gracias a ti por aceptar la invitación. Háblanos un poco de ti. ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo surges? ¿Cómo te conviertes en un fanático de James Bond?
Pues bueno, yo soy Marcelux y pues tengo 17 años, soy de acá de Punta Arenas, que es una parte muy austral del mundo acá en Chile. Y pues bueno, todavía soy estudiante, me falta este año, ya salgo de lo que es la preparatoria para ser una forma quizás más neutral. Y pues como me inicié como fanático de James Bond fue por algo que yo siempre lo voy a recordar porque yo antes de eso no había visto algo similar, que hace muchísimos, muchísimos años, como por el 2018, no, 2017. Pues yo me compré el juego de Quantum of Solace para PlayStation 3. O sea, uno tenía una noción de lo que era James Bond, pero en un aspecto muy como el estereotipo de James Bond. Y me compré el juego y me encantó. O sea, es un juego que yo le tengo mucho cariño. Y gracias a eso, después, con un tiempo, estaba con mi madre y pues encontramos estas cajas, la caja de la Ultimate, la caja definitiva, ¿no? De James Bond del 2006. Y yo me compré varios, me faltaba una que era la roja, la 2. Y ya desde ahí empezamos a ver junto con pues, todas las películas de James. O sea, yo había visto alguna que otra antes, después de jugar el juego, sí, yo vi en estas páginas pirata, yo vi, creo que yo me acuerdo, fue Vivir es morir, Doctor No, y o sea, eso sí, con su majestad.
Okay.
Y ya después de comprar los DVD, como que me empezó a interesar mucho más, y ya cuando ya había visto de todo en esos años de lo que eran las películas oficiales, pues ya ahí empecé más como con el coleccionismo y a investigar sobre el personaje en sí. Y ese sería como mi punto, y así he estado hasta ahora.
Okay, interesante, interesante. Y aparte de ese juego de Quantum, ¿jugaste otros?
Sí, yo jugué el Bloodstone, el Golden Reloaded, el Legends, que hay un video ahí que es un video que es un poco duro, pero es al final mi opinión más sincera
Sí.
de ese juego. También jugué GoldenEye, el original, el 97, Tomorrow Never Dies, el Nightfire, y algún que otro que quizás ahora no recuerde, porque igual hay muchísimos, muchísimos.
Okay. ¿Y cómo inicias tu proyecto para dedicárselo a James Bond, Operación Punta Arenas?
Operación Punta Arenas, dentro de todo, fue para mí más como la idea de poner así en materia y de una forma quizás más formal. Otras cosas que yo he hecho de la saga, así más como ediciones. O la idea igual de hablar de las películas que en mi canal en general, o mi cuenta yo no puedo hacer porque siento que no es como el lugar. Entonces considero que con esta cuenta todo lo que con James Bond lo paso ahí y es más correcto, ¿no? Para la gente que realmente quiera escuchar, ver y saber sobre el personaje.
Ok, interesante, interesante. Bueno, pues entonces vamos a iniciar, vamos a hablar de Gavin, de John Gavin. Bueno, tenemos que comenzar que nació el 8 de abril de 1931 en Los Ángeles, California, bajo el nombre de Juan Vincent Apablaza Jr., de padres inmigrantes, casualmente de Chile, de tu país, era su padre, Juan
Es
Vincent
verdad,
Apablaza.
sí.
Y su madre, Delia Diana Pablo, mexicana. Es la razón por la cual se le conocía a John Gavin por tener un español muy fluido y sin acento. Entonces asistió a la Academia Militar en el sur de California. Luego se graduó con una licenciatura en Economía y Asuntos Latinoamericanos. Es bueno mencionar que después que sus padres se divorciaron, su madre se casó con un empresario estadounidense y aquí es que él toma el nombre John Gavin porque toma el apellido de su padrastro. Entonces, él sirvió a la Marina de los Estados Unidos como oficial de inteligencia aérea desde 1951 hasta final de la Guerra de Corea en 1953. Entonces, de oficial de inteligencia naval, se convirtió en actor a mediados de la década de los 50, Eso después de que un amigo de la familia lo invitara a una audición en Universal, y a pesar de sus propias dudas y su falta de educación actoral, pues Gavin tuvo éxito y el estudio le ofreció trabajo y tanto dinero que no pudo resistirse. Entonces, finalmente él aceptó la oferta y comenzó a tomar pequeños papeles en varias películas, pero su primer papel como protagonista fue en la película A Time to Love, A Time to Die de 1958, dirigida por Douglas Sirk, que luego ese mismo director también lo eligió para la película Imitation of Life, Imitación de la Vida, de 1959, junto a Lana Turner.
Mira, mira, César, también otra conexión que, ante todo, es muy curioso porque como que conexiones de actores con gente que ha estado relacionada con algo, es como un juego también, pero se podría decir de que también Lana Turner trabajó con Sean Connery.
Ah, sí, en la película Another Time, Another Place de 1958. Ok, sí, gracias por el dato. Pero desde entonces, esa película que mencioné, Imitation of Life, le fue bien en taquilla y llevó a Gavin a que fuera tomado en cuenta como el actor revelación masculino de la época. Pero en 1960, John Gavin fue seleccionado para un papel secundario clave en su carrera, y es el de Julio César en la épica película Espartaco de Stanley Kubrick, junto con las principales estrellas de esa época, como era Kirk Douglas y Laurence Olivier. Y ese mismo año también fue elegido para la innovadora Psicosis de Alfred Hitchcock, que probablemente sigue siendo el papel más reconocido de él, la contribución más importante que tuvo John Gavin en el cine. Después de estos dos éxitos comerciales, pues Gavin continuó interpretando, digamos, como que el mismo personaje, el protagonista joven, apuesto, pero luego se fue para Europa. Allá no tuvo mucho éxito y regresó a Estados Unidos, donde se comenzó a trabajar en series de televisión y luego apareció en la película mexicana Pedro Páramo en 1967, y que resultó ser un trabajo de lo que él estaba muy orgulloso porque la hizo totalmente en español.
Y bueno, para seguir esta línea de este actor, ¿no? Del tema netamente como de lo que vamos a hablar, obviamente la carrera de por sí a un actor igual que ha sido muy, muy reconocido, ¿no? De una época muy importante también del cine. Y pues en 1968 tuvo un acercamiento al mundo del espionaje con Estados Unidos. Famosas películas de esos años, las Eurospy, como se le llaman, ¿no? De películas que intentaban replicar el éxito de James Bond. Y pues participó en una película que era una colaboración entre Italia y Francia, que fue Nien de Rosebel o SS117. O para el nombre en español, se puede decir que no hay flores para o SS117. Es una película parodia al fenómeno de lo que se había originado, ¿no? con James Bond. Y aquí Gavin interpretaba a Hubert Boneser de Labatt, más conocido como el agente francés o SS-117. Como dato, y que también está vinculado con Bond, en esta película trabaja Luciana Paluzzi, que fue la famosa y reconocida Fiona Bond en Thunderbolt, y además con Kurt Jurgens, que interpretó al carismático y gran villano de Spy Who Loved Me, que es Carl Stromberg.
Carl Strongbomber, exacto.
Después, ya en 1969, cuando Jurgens se mide debido a varios problemas que tuvo, se negó a hacer más películas de James Bond cuando tenía un contrato muy grande, ¿no? De hacer más películas. Después de obviamente el gran éxito que fue My Secret Service, los productores de Bond, que fueron en esos años, Harry Saltzman y Albert Broccoli, se enfrentaron a la complicada situación de buscar un actor. Porque si ya de por sí la idea de que George Lazenby hubiese estado ya de por sí en Orgy Maestro Secret Service, ya fue todo un reto. Sacar a la gente al canon de Sean Connery, tener un nuevo actor era algo inaudito. En este caso, quizás sigue siendo un reto, pero lo más complicado era buscar de nuevo quizás la misma suerte que tuvo George Lazenby al interpretar de manera quizás tan natural Bond, en este caso con un actor que, como se sabe, es norteamericano. Y pues se intentó buscar, evidentemente, en esos años, a un nuevo actor para Diamonds Are Forever, que, como para la gente que ha visto la película, pues está gran parte desarrollada en Estados Unidos, en Las Vegas y en Nevada en general. Y pues obviamente el tiempo estaba encima, ya había una fase y la idea obviamente original de tener a George Lazenby dentro de otras películas de Bond, había obviamente ya no existía esa idea y se intentaba buscar un actor lo más rápido posible para empezar el rodaje. Y pues para esos entonces ya habían candidatos, ¿no? Como el propio Roger Moore, que sería ya después la siguiente película de Live and Let Die, ya sería James Bond. Pero para ese entonces ya Roger estaba comprometido con sus series famosas, ¿no? Sus series televisivas. Entonces no se pudo quizás llegar a un acuerdo en ese momento. Entonces,
Esa serie
Halsman,
era The Pursuer, que aquí en Latinoamérica le pusieron Dos Tipos Audaces.
sí, en otra de las series famosas de Moore, aparte de Santo, ¿no? Para en esos años. Pero siento de que así va a ser un hincapié, va a ser como un pequeño paréntesis, como que yo siempre he sentido de que Roger Moore con estas series, no más con el Santo, como que siempre se dio quizás esa pequeña luz que podría llegar a ser James Bond, no sé qué opinas.
Sí, él tenía con esas series, porque en los 60 esa era, vamos a decir, se puede decir la moda, o sea, de hacer películas relacionadas al espionaje.
Claro.
Entonces, hay que decir también que Sandman y Broccoli comenzaron a ampliar más la búsqueda de ese actor. Entonces, decidieron que si se veían obligados a utilizar a un estadounidense, entonces necesitarían tener ese actor debería tener el sello de un agente secreto británico y también tendría que ser un buen actor. Las opciones
Tienen
finales
punto.
fueron Burt Reynolds y el mismo John Gavin, y aunque Reynolds fue considerado seriamente para el papel incluso el mismo director, Guy Hamilton, finalmente ellos se fueron por la opción de John Gavin, a quien le ofrecieron el papel, y oficialmente se dice que él firmó el contrato en diciembre de 1970. Diciembre de 1970. El anuncio de Gavin como James Bond, tengo entendido que pasó por desapercibido para los medios de comunicación de Europa y Reino Unido, pero los periódicos estadounidenses sí hicieron algunas publicaciones sobre las audiciones que se estaban llevando a cabo del nuevo James Bond, y a finales de enero y principios de febrero de 1971, pues apareció en muchos periódicos la noticia de que ya John Gavin era James Bond. Y a pesar de que todo estaba listo para comenzar el rodaje ya en marzo del 71 y era en Las Vegas, los jefes en la distribuidora de la película, que era United Artists, pues todavía como que no estaban convencidos de que Gavin era el hombre adecuado para el trabajo. Uno de los directores, David Pickett, que ya había participado en las audiciones de Sean Connery una década antes, pues él estaba seguro de que después de los resultados de taquilla que tuvo On Her Majesty's Secret Service, al Servicio Secreto de Su Majestad, que no fueron no fueron lo que ellos esperaban. Pues para él, solo un hombre podía garantizar el éxito en taquilla, y ese hombre era Sean Connery. Entonces, casualmente, a finales de 1970, se reestrenaron en Estados Unidos las películas Thunderbolt, Operación Trueno, y You Only Live Twice, Solo se vive dos veces. Entonces, como la película anterior, Al Servicio Secreto de Su Majestad, no se vio tanto, pues esto ayudó para que ese público de Estados Unidos pensara que Connery todavía era James Bond.
Sin embargo, el John Gavin ya está contratado, o sea, ya había una materialización
Ya estaba
de la
contratado.
idea, ya está, o sea, no se podía hacer mucho, porque en este tipo de cosas siempre se llega a esa como encrucijada de que ya vamos a tener que cambiar de actor, pero como este ya está contratado y es un trabajador como cualquiera, que tiene obviamente que tiene obviamente sus derechos como deberes, pues evidentemente se decidió al final de todo hacer algo que era como lo más justo, ¿no? Que fue pagar el sueldo de John Gavin completamente de esta película, de Diamonds Are Forever, mientras obviamente también se pagaba a Sean Connery por su regreso.
A Sean Connery, o sea, le fue mucho mejor, porque ese director que mencioné, David Pickett, él voló a Londres, organizó una reunión y le hizo una oferta que para la época rompió todos los récords de $1 millón. $1 millón, un porcentaje de los ingresos en taquillas, más el respaldo de United Artists para dos películas más que quería hacer Sean Connery. Entonces, exactamente el 28 de febrero de 1971, en el Chicago Sun-Times, se publicó que John Gavin había salido de la producción y que Connery había vuelto como James Bond. Entonces, luego, United Artists anunció ya oficialmente, formalmente, el regreso de Connery. Eso se hizo el 2 de marzo de 1971. Y como tú mencionas, afortunadamente, Ion pagó el contrato a John Gavin en su totalidad. Y la relación terminó bien entre ellos, amistosamente. Quizá porque ellos le hicieron saber a Gavin que él sería tomado en cuenta para la próxima película, que sería Live and Let Die. Se informó que a él se le pagó $50.000 por rescindir en su contrato. Entonces, Marcelox, aquí vamos a hacer una especie de ¿qué pasaría si? Vamos a jugar con la hipótesis si Gavin hubiese sido James Bond. Pero antes de eso, ¿qué opinión general te merece la elección de John Gavin como el tercer James Bond?
O sea, sinceramente yo pienso que hubiese sido una gran elección, porque desde ahí ya se hubiese quizás quitado ciertos estigmas, se podría decir, quizás actores que no están dentro de países, que están bajo el dominio británico. Porque dentro de todo el personaje James Bond es un personaje que, netamente hablando en el cine, ha tenido diferentes transformaciones. Y sería igual bastante inconsecuente quizás de mi parte decirse que un actor gringo no podría ser James Bond cuando tenemos grandes transgresiones, tan grandes formaciones del personaje como Roger Moore en Moonraker, Pierce Brosnan en Die Another Day, y otras películas de la saga que han deformado, la propia Diamonds Are Forever, que en cierto punto igual deformó bastante lo que era la concepción del personaje en sí. En Live and Let Die, que a veces ciertas situaciones eran, yo bastante como que no aciertan mucho a lo que uno podría saber del personaje de anteriores películas, pero no porque lo que haya pasado con esas deformaciones en esas películas no significa que sea algo malo, porque habla y responde obviamente a lo que para quizás a la gente le gusta trabajada en esos tiempos y no hay nada de más, porque eso habla igual de por ejemplo, lo que fue Roger Moore en adaptarse de un personaje que en Big Little Lies era como en cierto punto muy un poco neutral dentro de todo a pasar al James Bond de Roger Moore, al reconocido que se ve en Spy Who Dumped Me, en For Your Eyes Only, en Octopussy, en A View to a Kill, etc. Y lo mismo también con Pierce Brosnan, que en cierto punto como que la deformación máxima en Die Another Day es más como ciertas situaciones en las que Bond está metido. Pero volviendo, obviamente yo pienso que Young Avengers es un Bond, pues valió la pena verlo, sinceramente.
Sí, yo creo que la elección de Gavin como el tercer James Bond había sido un cambio interesante. Era un actor talentoso, con una presencia en pantalla, vamos a decir que convincente. O sea, habría aportado su propio estilo al papel. Yo solamente lo conozco por las dos películas famosas que más, por la más él se conoce, que fue por Yo vi Espartaco hace mucho. Y también vi Psicosis, o sea que por eso es la referencia que tengo. Ahora bien, Marcelo, tomando en cuenta su apariencia física, ¿para ti Gavin cumplía con la descripción de Ian Fleming o se mantenía en el estereotipo de la época?
Yo pienso de que cumple lo en cierto aspecto, quizás cumple un poco más de lo que hacía Sean Connery. Porque dentro de todo tiene unas facciones que me recuerdan bastante al dibujo que todo el mundo conoce del James Bond literario. Y considero que John Gavin hubiese sido una elección quizás mucho mejor en un aspecto quizás físico a otros actores posteriores que hicieron a James Bond y también antes como George Lazenby. O sea, considero que en este caso John Gavin hubiese sido realmente perfecto porque combina dentro de todo quizás lo mejor en un aspecto quizás para el cine y también para el público estadounidense como también cumple con el requerimiento más básico de lo que se puede pedir en viendo obviamente la descripción de Fleming. O sea, pienso que hubiese sido una gran elección también en un apartado más físico.
Yo en términos de la altura y la apariencia física podría sí cumplir con la descripción de Fleming. Con el estereotipo de la época, en cierto sentido, vamos a decir que Gavin representaba esa, ¿cómo te digo? Esa masculinidad y elegancia que era común en el cine de los años 50. Y la cultura popular de esa época. O sea, su apariencia y su estilo encajaban con las expectativas del público que buscaba en esa época un héroe de acción y seductor en pantalla. Sin embargo, la decisión final sobre la elección de un actor para interpretar a Bond depende de muchos factores, o sea, incluyendo la visión del director y sobre todo de los productores, porque saben, como todos sabemos, que aquí los brócolis son los que mandan. Pero Gavin se veía bien, o sea, su pelo negro, como la descripción de Fleming, cuerpo atlético, alto. A veces yo le noto que se parece un poco a Cary Grant, cuando estaba joven. Un cierto parecido yo le noto. Otra cosa, ¿cómo tú crees que habría sido su interpretación como James Bond en comparación a las dos anteriores, a Connery y a Lazenby? ¿Habría sido un James Bond rudo, un James Bond moderado o más relajado como Roger Moore?
Yo pienso que hubiese sido más moderado, no solo por el tono de Diamonds Are Forever, que en cierto punto Bond es en una visión quizás un poco más relajada. Y pienso de que en este caso yo creo que Gavin hubiese interpretado a un James Bond más neutral en ciertos aspectos, no solo porque dentro de todo cuando un actor debuta como James Bond, siempre hay como una pequeña etapa de transformación de la primera a la segunda, tercera, cuarta película. Entonces, en cierto punto, yo pienso que hubiese sido quizás más moderado, más neutral en ciertos aspectos, como también dice quizás, esto al final es un hipotético, quizás también hubiese quizás agarrado ciertas nuevas características del personaje, quizás más acordes a principios de los 70, o quizás hubiese mantenido quizás un perfil un poco más como Sean Connery. O sea, dentro de todo pienso que hubiese sido quizás más moderado, porque probablemente por ser su película debut en este hipotético, hay ciertos cuidados que ya después se van dejando un poco en las siguientes películas.
Ok, estoy de acuerdo contigo. Dado el estilo y su nivel de actuación, es probable que su interpretación de James Bond hubiera sido distinta en comparación a Connery y a Lazenby. Es posible que él hubiera optado por un enfoque, como dices, más serio. Y es así, la primera película es donde tú comienzas a conocer el personaje. Ya en la segunda interpretación y ya en la tercera es que tú vas desarrollando o evolucionando tu versión del personaje. Y eso fue lo que le faltó a George Lazenby. O sea, solamente hizo una sola película y no pudo desarrollar su versión. Ahora bien, como Gavin era un actor estadounidense, ¿cómo crees que esto habría influenciado en la esencia del personaje y en la audiencia internacional, principalmente la audiencia, ese público británico?
Yo tiendo a pensar de que, claro, o sea, que para el público británico hubiese sido algo muy, muy chocante, ¿no? Pero más que
Exacto,
todo, yo
exacto,
pienso que
exacto.
dentro de todo, en el caso de, es que dependiendo obviamente del público, cambia la reacción. En el caso de lo que yo he hablado y obviamente he comentado con fanáticos británicos, obviamente es más chocante por ser al final un personaje completamente nacional. Al final de todo, obviamente hay una especie de un choque de ver a una persona que no es británica o que, y con suerte, si tienen si algún tipo de facilidad con alguien que no es, que está muy alejado, como el propio George Lazenby, que era australiano. Pero pienso que en el caso de Estados Unidos, el shock sería más en las dos costumbres, porque los estadounidenses tienden siempre a ser que cuando una avanza siempre quieren que esté con el mismo, con un mismo actor, y eso es lo que pasó con Sean Connery. O sea, se vio con, como tú dices, el ataque al Servicio Secreto de Su Majestad. Y dentro de todo hay una especie de costumbre cuando se ve a un James Bond. O sea, durante mucho tiempo estuvo Roger Moore y Roger Moore se quedó bastante tiempo y la gente realmente estaba acostumbrada a él. Un poco lo mismo con Pierce Brosnan y nosotros con Daniel Craig durante bastante tiempo, durante ya una aproximada más de 10 años. Entonces, pienso que hubiese sido quizás muy chocante, pero no me sorprendería tampoco que quizás hubiese tenido ese tipo como de rumbo. Con John Gavin, no sé si hubiese estado como en esa época, porque Diamonds Are Forever ya de por sí es una película que en guión y en general la puesta en escena es muy americanizada. Lo mismo con Live and Let Die, que transcurre en Estados Unidos, y como que se impregna ciertas cosas de la acción gringa, de ciertas cosas que después los propios estadounidenses replicarían en sus propias películas. Pero dentro de todo pienso que la reacción inicial hubiese sido, o sea, netamente inicial, y posterior a eso hubiese quizás habido una mejor aceptación, o quizás hubiese habido quizás un beneficio de la duda en cierto aspecto, lo que yo pienso en términos como de la reacción del público, más que todo con el británico, es que con que más habría problemas.
Sí, pienso igual. Los productores, Sandman y Broccoli, como ya habían elegido a un australiano, pues se la querían, como decimos acá, se la querían jugar otra vez con un actor no británico. Entonces, la elección de Gavin como Bond habría sido un cambio significativo. Él podría haber alterado un poco la esencia del personaje. Sí habría aportado, yo creo que algunas perspectivas diferentes por la cultura y la actitud distinta a los actores británicos, pero la personalidad de Bond podría haberse adaptado a esa mentalidad estadounidense, lo que afectaría en parte al estilo y a ese humor británico que siempre está en Bond.
Claro.
Hubiera generado, como tú dices, un cierto debate sobre en el público británico, o sea, un debate sobre la autenticidad y la fidelidad al personaje original. Los fanáticos de Bond son muy apasionados y tienen fuertes opiniones sobre cómo debe ser su personaje. Y ojo, si Gavin hubiera tenido éxito como Bond, eso podría haber abierto la puerta a que más actores no británicos en un futuro también estuvieran en una película de James Bond.
Sí, eso, o sea, porque siempre ha habido rumores durante bastantes años de que ciertos actores, tanto muy reconocidos o igualmente intentaron postular al personaje de James Bond, pero por el apartado netamente de su nacionalidad quedaban en segundo plano.
Ahora bien, dado que la película Diamonds Are Forever, Los Diamantes Son Eternos, se desarrollaba en gran parte en Estados Unidos, ¿crees que a ellos les iba a funcionar tener un actor estadounidense, John Gavin, y una actriz estadounidense, que era Jean St. John's?
Sí, o sea, pienso de que en este aspecto de hubiese sido quizás la mejor elección, porque dentro de todo en la parte en donde ya Bond está sumergido en Las Vegas, hay una especie como de comodidad entre ambos personajes, ¿no? Entre Bond y Tiffany Case. Entonces yo pienso que quizás si hubiese estado John Gavin hubiese sido quizás aún mucho más fluido. Porque no es lo mismo quizás en Live and Let Die que cuando Bond llega a los barrios más bajos de Nueva York. Ahí ya es más un apartado netamente como de, no solo una parte que un poco racial, si es que se le puede llamar también por entrar a un lugar a la organización, ¿no? De que es muy de afroamericanos. Pero en este caso es más como una cosa netamente como de la adaptación del personaje a un mundo que es completamente distinto a Londres o a otros lugares de Europa. Al ver obviamente un Las Vegas tan pomposo, tan lleno de vida, si es que se le puede decir como el estilo norteamericano. Y yo pienso que quizás hubiese sido una mejor idea, por eso quizás me gusta la idea de John Gavin, por una cosa de que hubiese complementado mucho mejor a la propia película en general.
Yo creo que es posible que la elección de tener un actor y una actriz estadounidense en los papeles principales de esta película pudo haber sido una decisión, digamos que estratégica para atraer a ese público estadounidense y darle un enfoque, yo diría que más internacional a las películas de James Bond. Pero es importante tener en cuenta que la franquicia James Bond, o sea, hoy en día ya es internacionalmente reconocida y tiene una base de Bond fans a nivel internacional. Pero en esos años, ya a principios de los 70, Bond era muy, muy, muy británico. Y
Claro.
aunque la elección de los actores estadounidenses podría haber sido bien recibida por ese público gringo, la película todavía habría tenido que mantener el atractivo que le caracterizaba, de tener ese toque británico. O sea que ahí había una,
una pequeña duda. Ahora bien, Marcelox, muchos fanáticos de James Bond ven a George Lazenby como un Bond olvidado, ¿verdad? Porque hizo una sola película. ¿Crees que ocurre lo mismo con John Gavin?
En cierto punto sí, evidentemente, igual que Sam Neill, James Brolin y otros actores que estuvieron obviamente en castings. Obviamente son actores que es dentro del universo de James Bond, si uno no como que solo se queda con las películas, si uno no como que uno va más allá, pues evidentemente como gente que como que no existe en la franquicia. Pero sinceramente, si tuviese que dar quizás una opinión sobre el tema, yo sinceramente pienso que sí, es verdad que John Gavin se lo puede catalogar como un Bond olvidado, que personalmente pienso que el verdadero Bond olvidado es Barry Nelson.
Sí, a diferencia de los otros Bond que sabemos que tuvieron audición, el caso de Gavin es diferente porque este fue contratado. Entonces, a pesar de que nunca llegó a interpretar a James Bond en pantalla, su reconocimiento es aún más limitado por eso.
Claro.
Su vinculación con el papel de Bond es más, yo diría que una nota al pie de la página en la historia de la franquicia, que una parte integral
Totalmente.
de ella.
Sí. Claro.
Además, Gavin tuvo una carrera cinematográfica y televisiva, digamos que aceptable, o sea, que no alcanzó la misma altura o el mismo éxito que tuvieron algunos actores contemporáneos. Entonces, eso también contribuye a su relativa falta de notoriedad en comparación con otros actores asociados con el papel de James Bond. Pero
Claro.
nosotros acá en el informe de James Bond estamos haciendo eso, tratando de recordarlo como ese James Bond que fue James Bond, pero no lo vimos en pantalla.
Sí, es verdad.
Esa es la misión de nosotros. Ahora bien, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que la franquicia habría tomado un rumbo diferente si Gavin hubiera interpretado a Bond en varias películas?
Evidentemente sí, pues afectado muchísimo, porque ya no habría más debuts, o sea, durante quizás algún tiempo, o sea, en probabilidad si Gavin hubiese seguido, obviamente Live and Let Die hubiese sido muy distinta, si es que se hubiera querido hacer como se quiso hacer. Y probablemente Roger Moore no hubiese interpretado a James Bond, porque llegaría a un punto en donde quizás la edad no lo hubiese acompañado. Y en probabilidad, si sería como muy hipotético, probablemente ahí sí se llegó Timothy Dalton aún más temprano a la franquicia. Como es que digamos que Gavin hizo un aproximado en este hipotético, digamos, como de 4 o 5 películas. Pienso que el próximo hubiese sido quizás Timothy Dalton, pero obviamente eso no se sabe. O sea, la franquicia hubiese tomado un rumbo muy diferente y probablemente tendríamos muchas menos películas de la saga que ahora. O sea, sería un cambio muy grande dentro de la línea de tiempo de James Bond en el cine.
De mi parte, yo lo veo así, como que es un poco imposible predecir con certeza cómo habría sido el rumbo de la franquicia con John Gavin, un actor estadounidense, si se hubiese quedado interpretando a Bond en varias películas. Sin embargo, es interesante considerar esas posibilidades y uno hace estas reflexiones de cómo habría sido ese James Bond. Yo lo veo así, o sea que hubiera sido interesante. Ahora bien, a pesar de no haber interpretado oficialmente a Bond, ¿cómo crees que esto le afectó a Gavin?
O sea, pienso sinceramente que quizás, quizás mucho más en un aspecto de que comparación de otros actores en donde han participado en películas que han estado a mitad o han terminado el rodaje y la producción dice, ¿saben qué? Vamos a elegir otro actor. porque no nos convence. Eso quizás sí puede, y a mí personalmente quizás afectaría porque hay un esfuerzo detrás, más allá del tema del sueldo. Pero en este caso es mucho quizás más fácil de llevar porque hubo no solo una paga por una película que al final él no pudo realizar. Y en probabilidad, sabiendo la forma amistosa como arregló todo esto, pienso que quizás hubiera sido más una nota más en su currículum, que no es menor. O sea, yo fui elegido para ser James Bond. Y eso sería como lo que probablemente hubiese quedado en su mente, porque no fue un reemplazo tampoco así, un golpe en la cara, sino obviamente una remuneración al final de todo, como una compensación por todo lo que probablemente hubiese sido, no solo el tema de las pruebas, ¿no? Que lamentablemente no están todas las pruebas de muchísimos actores, ¿no? Que intentaron interpretar a James Bond. Entonces, en probabilidad sería más como una nota más dentro de su currículum.
Bueno, sí, es probable que el hecho de no haber interpretado oficialmente a James Bond en pantalla haya tenido, yo diría que un impacto mixto en la carrera y la percepción de John Gavin como actor. Por un lado, está perder la oportunidad de interpretar a un personaje icónico como lo es James Bond. Podría haber sido una decepción para él, para Gavin. Especialmente considerando yo diría que el prestigio y la asociación con el papel. O sea, la oportunidad de tú protagonizar una franquicia tan exitosa y duradera habría sido un gran impulso para su carrera y su perfil como actor. Pero, según yo leí, el mismo Gavin dijo que se sentía como liberado. Se sentía aliviado de no haber arrastrado por James Bond, porque en este caso no hubiera podido realizar lo que él fue, que eso lo podemos hablar más adelante, que fue embajador en México. O sea, si él se hubiese quedado como James Bond, no hubiese hecho ese trabajo que él quería, que era trabajar en México.
Sean Connery dejó en claro que volvió netamente por esta ocasión y que él al final quería liberarse de James Bond completamente. Y ya, evidentemente, después de esta película, igual se le comunicó a Gavin que estaba dentro de los candidatos para una próxima película, ¿no? Que sería Live and Let Die. Pero ya para ese entonces Roger Moore estaba completamente disponible, ya que The Pretenders ya había completamente terminado, porque solo duró una temporada. Y ya posterior a este como evento, no esta nota dentro de su carrera, pues él siguió actuando, pero sin tener grandes, grandes éxitos como en sus años de los 60. Y desde la televisión, ¿no? Que pasa mucho con esos actores que después quizás no ser tan exitosos en películas, pues van a algo muy rentable y completamente bueno, que es la televisión. Pero antes de eso también había participado en otras producciones que tengan igual su popularidad, ¿no? dentro de la televisión. Que fueron The Bot, El Crucero del Amor, Fantasy Island, la isla de las fantasías. Y durante este tiempo también fue el presidente de Screen Actors Guild. Y paralelamente, su carrera como actor, Gavin tuvo una pequeña incursión en la política, siendo al final de todo por sus propias raíces latinoamericanas, ¿no? O sea, no, no latinoamericana, sino. Sí, esa es la palabra, ¿cierto? Latinoamericana, sí. O sea, en general sus raíces más latinas. Y por eso en 1981, bajo el gobierno de Ronald Reagan, pues se convirtió en el embajador de México. O sea, embajador de Estados Unidos en México. Y estuvo en el cargo hasta 1983. 86.
Sí, y después de ese trabajo como embajador en México, pues Gavin se convirtió en un exitoso hombre de negocio. Formó parte de algunas juntas directivas de múltiples empresas y además de trabajar para varias organizaciones benéficas e instituciones sin fines de lucro. Lamentablemente, John Gavin murió el 9 de abril del 2018 en Beverly Hills, California, a la edad de 86 años. Nosotros acá, en la comunidad bondiana, lo vamos a recordar como ese actor, ese James Bond, que no lo pudimos ver en pantalla.
Claro, sí, es la verdad al final de todo y no deja de ser una nota interesante dentro de la franquicia, pues en una de los en las épocas en donde la saga estaba en un péndulo entre si continuaba con éxito o iba al descenso en términos de taquilla, ¿no?
Bueno, Marcelo, yo creo que hablamos suficiente y hemos narrado la historia completa de Gavin a los oyentes. Así que para quienes no conocían este episodio especial en la franquicia de James Bond, pues ya saben qué ocurrió con este actor John Gavin. O sea que muchas gracias por tu participación y de verdad que te agradezco de tu tiempo.
Sí, no, no, es que sí. Esto al final uno lo hace igual con todo, con toda la emoción y también con todo, con mucha felicidad al final de estar acá y participar en algo relacionado con James Bond, de las cosas que ya he apreciado. Es para mí, muy bueno para mí que esté acá y que haya compartido también dentro de todo. Tanto una serie con otras grandes personalidades en la comunidad de James Bond en español.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien?
Sí, espectacular, realmente es espectacular esto, sinceramente.
Ah,
Me
bueno.
gusta, me gusta hablar.
Esto se repite, esto se repite. Tenemos en agenda hacer otros podcasts especiales con los demás muchachos de la comunidad iberoamericana, junto también con nuestros amigos de España, Archivos 007.
Claro.
Pues bien, Marcelo, puedes dar tus redes sociales, tu cuenta, para que los fanáticos de los demás países que nos escuchan, especialmente de Chile, sigan tu cuenta dedicada a James Bond.
Sí, James Bond, Operación Punta Arenas. O si quieren buscarlo, sigue más rápido. Sí, JB.Chile007. Esa es mi cuenta de Instagram y dentro de ahí, dentro de la de mi descripción está de la biografía. Pueden encontrar el link de mi canal. También subo cosas, vamos un poco de a poco. Quiero subir algo que sienta que pueda ser como más merecedor, ¿no? O sea, algo como muy, algo que les pueda gustar más en Instagram y también después seguir intentando subir videos. Igual con varios análisis, algo que sea como con bastante tiempo detrás, ¿no? Con algo que, por ejemplo, las películas, algo que merezca mucho, mucho análisis. Y ahí es, pues, también pueden encontrar mi canal de YouTube. Y eso, esas son mis dos cuentas donde ustedes podrán seguirme y ver si les gusta mi forma de hablar sobre James Bond. No, eso.
Qué bueno, qué bueno. Pues ya saben, sigan Operación Punta Arenas en Instagram y en YouTube. Hacemos la invitación a todos los oyentes de Chile y cualquier otro Bond fans de cualquier país. Siempre estamos abiertos. Si nos escriben por un mensaje directo, puede ser de Bolivia, de Nicaragua, de Guatemala, de Paraguay, cualquier Bond fans de otro país, pues. Estamos acá en la comunidad iberoamericana siempre abriéndonos para que crezca mucho más. Denle like al episodio, me gusta en la plataforma en que lo estén escuchando. Compartan, suscríbanse para que así nos ayuden a crecer un poco más. Mi nombre es César Santana y nos estamos escuchando en el próximo episodio.